las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
En los pies montaba en bicicleta, actuaba en su circo imaginario como una marioneta. El payaso con alas en los pies vivía en la guarapeta. El payaso con alas en los pies inhalaba ceniza, remaba en barcazas de cristal como una Mona Lisa. Soñaba que Blondie Debbie Harney fuera su trapecista. El payaso con alas en los pies sus vicios no ha negado. Pagaba Julieta del Hong Kong por besos en privado. El payaso con alas en los pies no conocía el pecado. Muy parecido a Felix Adler Punk y una malilla que le dio a destiempo con su playera cocaína surf. El payaso con alas en los pies del cielo al pavimento. Un paramédico lo albino le graznó y graznó. El payaso con alas en los pies tenía su cráneo abierto.
Pies, pero sobre
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Qué gusto estar de nuevo en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy iniciamos con la voz de Armando Palomas hasta tus oídos con un tema titulado El payaso con alas en los pies. Y es que los pies, retomando la canción que acabamos de escuchar, sostienen nuestro cuerpo y nos llevan a todas partes. Sin embargo, con frecuencia son una parte olvidada de nuestro cuerpo, ya que no les brindamos la atención adecuada para mantener su salud. Tal vez nos damos cuenta de su importancia un día que sufrimos el dolor de una uña enterrada o alguien nos pisa un callo en el camión, y las molestias pueden ser verdaderamente incapacitantes. Así que te invitamos a este programa que hemos diseñado especialmente para ti, y escucha nuestras recomendaciones para conservar y atender oportunamente la salud de tus pies. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, Ibis Rivera en la investigación testimonial, en la operación técnica José Luis Vázquez, y nuestro agradecimiento para Lolita Estrada y Raúl Peguero por su apoyo en grabación, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
Cada uno de nuestros pies tiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones, músculos y ligamentos. Por ello, pueden afectarle muchos problemas de salud. Entre los más comunes se encuentran los juanetes, que es una masa dura y dolorosa en la articulación del dedo gordo del pie, callos y durezas, que se trata del engrosamiento de la piel por fricción o la presión, verrugas plantares y caída del arco, también conocido como pie plano. El uso de zapatos inadecuados suele causar estos problemas, pero la edad y el sobrepeso también aumentan las posibilidades de tener problemas en los pies. En México, la podología es un área de oportunidad. Por muchos años se ha venido ejerciendo de una manera empírica o técnica. Como respuesta a la demanda social para el cuidado de los pies, lo que ha originado que existan centros de atención. En nuestro país no existían o son escasos los programas unificados de educación a nivel superior. Solo existían algunos programas a nivel técnico superior universitario, diplomados, y no había programas a nivel licenciatura como ahora. ¿Sabías que la Universidad de Guadalajara desde hace algunos años cuenta con la licenciatura en podología? ¿Tienes dudas en torno al cuidado y salud de tus pies? Esta mañana en el Expreso de las 10 nos acompañan los especialistas de la licenciatura en podología de la UDG. ¡Comenzamos!
Pues saludo con gusto esta mañana a Raúl Alejandro Ramírez, quien es licenciado en podología por la Universidad de Chilotzingo en Puebla. Tiene experiencia clínica de 11 años, es académico de la licenciatura en podología aquí en nuestra universidad, en la Universidad de Guadalajara, y es conductor además de Podología Radio México. Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al Expreso de las 10.
Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por el espacio, gracias por invitarme y pues es un placer y mucho gusto.
Particularmente para hablar acerca de la salud de los pies, estábamos platicando aquí afuera que es una de las regiones olvidadas de nuestro cuerpo, no siempre le damos la atención, el cuidado que deberíamos.
Sí, efectivamente es una de las zonas más olvidadas del cuerpo y creo que tiene varios factores. Una de ellas es que es la parte que primero no se le conoce la importancia que tiene. Muchas veces las personas sabemos que es para movernos y que nos cargan, pero ya, hasta ahí, ¿no? Y a veces no sabemos lo compleja y lo importante que es esta estructura. Es toda una obra de ingeniería y de arte impresionante, ¿no?
Una anatomía muy compleja, además.
Sí, es una anatomía muy compleja. Y bueno, y hablando específicamente de muchos problemas, se olvidan mucho, primero por la cuestión cultural, que no se sabe la importancia, mencionando lo mismo. Y también por desde la perspectiva de que como muchas veces, y esto digo a voces de los pacientes, es como no se ven, dicen, bueno, es algo que podemos dejar para después, ¿no? y muchas veces también hay temas que mientras no duelan y no molesten, pues ahí se quedan.
Te vas acostumbrando. También el tema de la automedicación, me decías, es un problema, lo cual hace que no acudas oportunamente a solicitar ayuda profesional y se pierde un tiempo muy importante para la atención y el cuidado de los pies.
Sí, sí, sí. Es un tema muy importante que mencionar, porque la automedicación creo que es algo que, bueno, por lo menos hablando a nivel de México, es algo muy,
muy común.
Muy común y muy arraigado, ¿no? Que todo mundo tiene este tema de la automedicación, y a nivel de los pies es muy común también escuchar que el vecino, que el primo, que la comadre me recomendó esto y el otro, ¿no? Y aquí es muchas veces muy importante tener cuidado, porque a veces las automedicaciones no son muy buenas, en cuestión de que te voy a platicar un caso rápido, ¿no? Hace un tiempo tuve un paciente donde le recomendaron un famoso parche para unos callitos. El compadre, ¿no? Que como el compadre tiene este callito, ¿sabes qué? Te lo paso, póntelo. La diferencia es que el factor que nunca vieron entre uno y otro era la diabetes. El paciente tenía diabetes.
Uy.
Entonces, este parche no nada más le quitó el callo, le quitó casi el dedo. O sea, fue una herida muy profunda. Afortunadamente se salvó el pie. Pero si el paciente, para cuando se fue a atender, ya era una úlcera muy importante. Entonces, siempre les hago el comentario, la recomendación o la indicación de procuren no tratarse, porque también no siempre es la misma patología o puede haber variantes, entonces no va a haber los mismos resultados. Y en muchas ocasiones le quitas tiempo importante al tratamiento.
Claro, la medicina es personalizada y lo que le ocurre a una persona no necesariamente le puede funcionar a la otra persona, sino incluso todo lo contrario.
Exactamente, y partiendo de que puede ser, hablando de un tema muy común, por ejemplo, son las micosis, ¿no? Puedes tener una micosis también, pero puedes tener una variante de...
¿Hongos en las uñas de los
pies? Ajá, exactamente, los hongos en la uña, por ejemplo, hay muchos tipos varias familias de hongos, sin embargo, no siempre son las mismas esporas, entonces los tratamientos no son los mismos, y no es lo mismo, también se valora el nivel de afectación, el tipo de hongo, características del paciente, también acompañas de una historia clínica, entonces lo que le sirve a uno no siempre le va a servir a otro, y muchas veces estando dentro de la misma familia. Lo común es que siempre, en mi experiencia, en la misma casa hay el mismo tipo de hongo, sin embargo, pasa que a veces no es lo mismo, entonces el tratamiento tiene que ir individualizado.
Pues estos son algunos de los problemas que pueden presentarse con mayor frecuencia. Y hemos aprovechado tu visita, estimado Raúl, para brindar orientación a las personas que nos escuchan a través de la radio en todo el estado de Jalisco. Hemos registrado también algunas inquietudes y casos en particular en grabación. Vamos a escuchar el primero de ellos.
Claro que sí.
¿Qué pregunta le harías a un médico podólogo?
Bueno, yo preguntaría qué puedo hacer en el dedo gordo del pie. Va creciendo la uña y se va encarnando de los dos lados. Me corto demasiado las uñas que al rato ya me anda así un poquito molestando. ¿Qué puedo hacer?
Las famosas uñas encarnadas, que son además sumamente dolorosas, Raúl.
Sí, es nuestro pan de cada día, las uñas encarnadas. Bueno, aquí siempre hay que valorar muchos factores. Se va a escuchar muy repetitivo, yo creo que acudan a una valoración profesional para que se les dé una asesoría, sobre todo de cómo se debe cortar. Porque la uña, se dice que se tiene que cortar cuadrada. Y si bien esto es muy cierto, en la mayoría de los casos, no todas las uñas permiten esta facilidad, ¿sale? Algo que se puede recomendar a la población en general es que las uñas de los pies, en vez de cortarse con corta uña, sea con alicata. La alicata, bueno, si no la reconocen todos, es como un tipo de tijera, por así decirlo, que también se usa mucho para las uñas, ¿no? Entonces, la alicata permite o favorece hacer un corte más recto sin siempre tener que ingresar en los canales, que es donde la uña se tiende a encarnar. Ahora, ¿cuáles son los factores que tenemos que analizar para hacer una valoración de qué es lo que se le puede, cómo se le puede ayudar a esta persona? Pues bueno, una uña encarnada puede ser desde una cuestión genética, es decir, cómo crece la uña. Muchas veces ya es un problema crónico que se tiene mes con mes, y por muy bien que se corten la uña, por muy cuadrada, por muy bien que se la corten, al próximo mes va a estar igual. Mucho tiene que ver la uña encarnada, también tiene que ver con la forma de pisada. Hay ciertos tipos de pisada donde el apoyo del pie interfiere mucho en la zona de del primer dedo, que es el dedo gordo, y lo que genera es exceso de presión y genera también la uña encarnada.
Regularmente no eres consciente de esta forma de pisar.
No, nadie. De hecho, nadie lo es hasta que un profesional te lo dice, en este caso un podólogo, ¿no?
¿Y cómo le haces? ¿Le pides a la persona que camine y entonces te das cuenta de cómo es su pisada?
Primero, en este caso, voy a hacer ahorita un paréntesis, y el otro factor que es de los más comunes, aparte del mal corte, es también el calzado que usan.
Claro.
Entonces, bueno, el proceso es el siguiente: se llega, se hace una historia clínica, se hace una entrevista cada cuando se les encarna, con qué frecuencia, cuáles son, bueno, ya que se hacen todos estos factores, vemos el tipo de calzado que usan, se pregunta también qué tipo de calzado, qué actividad realizas, porque también eso es muy importante. No todas las actividades van a poder cambiar el calzado porque a veces las mismas empresas lo exigen, ¿no? Eso es un factor muy importante a considerar. Tiene mucho que ver esta parte. Y la pisada, bueno, hay ciertos indicativos en el pie que decimos que son como mini estudios, que tiene que ver con hiperqueratosis, que la gente las conoce como callosidades, y nos pueden dar un indicativo de que puede haber una alteración en la pisada, ¿sale? Entonces, si vemos que puede ir por ese punto, se hace un estudio de la marcha, que es un análisis biomecánico, y ahí vemos rangos de movilidad de los dedos, de las articulaciones, y cómo es la pisada del paciente, cómo son sus apoyos y toda esta parte. Entonces, ahí podemos ver, y aparte con la historia clínica previa, el calzado y todo esto, podemos ver qué es lo que les está provocando el problema de la uña encarnada. Pero te podría decir que estadísticamente tiene que ver mucho con el mal corte de las uñas.
Por eso la importancia de acudir con un profesional para que te pueda brindar una orientación que te ayude al cuidado de la salud de tus pies.
Claro, y otra cosa aquí muy importante es cuando se encarnan las uñas, el problema más común es que en casa se las traten de quitar ellos mismos. Digo, yo lo que les digo a los pacientes es que es un volado. Como puede salir a la primera, puede que no salga, pero si no sale, el riesgo es que te va a quedar peor, va a haber mayor infección, va a ser más adolorido.
Más dolor, claro.
Y vuelven a intentarlo, es otro volado. Puede ser que salga la segunda, pero puede ser que te lo agraves más. Y en algún punto, cuando ya ocupes la ayuda de un profesional o cuando vayas, muchas veces ya van demasiado lastimados.
Sí, el problema es mucho mayor, y dicen, multitratados propiamente.
Ajá, y dicen, es que fui allá y me lastimaron. Bueno, es que realmente tú ya ibas lastimado porque te la trataste de quitar 15, 20 veces antes de acudir a un profesional.
Déjame hacer una pequeña pausa. Adelante. Y continuaremos esta mañana brindando orientación para el cuidado de tus pies.
Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Frida Kahlo.
Que el amor, aunque me duela. duelas en el corazón, aunque me duelas en el corazón. Te diré que por mí aquí no ha pasado nada, solo esta vez te diré todo lo que siento. Aquí me ves como perro.
La Organización Mundial de la Salud afirma que se requiere un podólogo por cada 10.000 habitantes y en México la demanda de este tipo de atención va al alza para tratar de manera integral las afecciones en los pies, en los aspectos clínico y deportivo. La licenciatura en podología de la Universidad de Guadalajara forma profesionales de alto nivel con conocimientos científicos y multidisciplinarios con habilidades para evaluar, prevenir, diagnosticar y tratar desde el punto de vista médico, quirúrgico y de rehabilitación las afecciones y deformidades del pie. Continuamos escuchando las recomendaciones de los especialistas de la licenciatura en podología de la UDG.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Por cierto, queremos enviar un abrazo a doña Marta, quien es mamá de Marian Mata, una de nuestras radioescuchas más fieles en el Expreso de las 10. Ayer fue su cumpleaños, así que muchas felicidades a doña Marta. Le deseamos mucha salud y muchísimas gracias por escucharnos también. Esta mañana nos acompaña Raúl Alejandro Ramírez, quien es licenciado en podología por la Universidad de Xilotzingo en Puebla. Tiene experiencia clínica de 11 años y es académico de la licenciatura en podología aquí en la Universidad de Guadalajara. Por cierto, son de las pocas universidades en el país que tienen la licenciatura en podología, Raúl.
Sí, así es. Actualmente está la Universidad Xilotzingo, que fue la primera en ingresar la carrera a nivel de licenciatura. Posteriormente sí, otra también, creo que me parece que está en Tlaxcala, si no mal recuerdo. Y pues ahorita ya con la fortuna que lo abrió la Universidad de Guadalajara, digo, es muy importante porque es la primera universidad pública en hacer la licenciatura. Y creo yo que la universidad tiene mucha infraestructura para poder crecer mucho esta carrera, ¿no? Va todavía en crecimiento y va dando pasos fuertes y muy importantes.
Claro, y la profesionalización en este campo es fundamental porque las necesidades son apremiantes. Algunos de los casos más frecuentes que ustedes encuentran en la clínica cotidiana, ¿cuáles serían, Raúl?
Pues mira, te puedo decir que en experiencia lo cotidiano puede ser, por ejemplo, la onicomicosis, que es un factor muy importante en la salud. También la onicocriptosis, que es la uña encarnada, lo que es pie plano, el pie cabo también, que es el pie cabo es un pie, si el pie plano es una deficiencia del arco longitudinal, el pie cabo es un pie con exceso de arco longitudinal. Que ni uno ni otro, más bien que ambos en algún punto de nuestras vidas pueden llegar a generar un problema, ¿sale? O dolor o molestias. En muchas personas pueden pasar toda su vida sin alguna molestia, pero en algunas otras personas en ciertas actividades puede haber problemas. Otra de las afecciones son, por ejemplo, las verrugas plantares, que son lesiones por virus. Y también podemos, por ejemplo, mencionar aquí el pie diabético también, que es una, o los pies de los pacientes con diabetes.
Claro, y la diabetes es un problema de salud pública muy importante en nuestro país. Tengo algunas preguntas que nos han formulado claro a las personas que nos acompañan esta mañana. Por ejemplo, nos dice Juanca, cuando era niño recuerdo a una tía que estaba embarazada y que era regañada por mi abuela por dormir en una posición que presionaba su estómago. Le decía que si seguía así, sin cuidarse, su bebé nacería con los pies ambos.
Lo que sí es muy importante considerar es que cuando hay alguna malformación a nivel del bebé mientras está en la gestación, sí pueden llegar a nacer con problemas. Uh-huh. Digo, el mito tanto de que si si duerme de boca abajo, eso no sé qué tanto, pero mientras haya compresiones, presiones o que no venga en una buena posición el bebé, al momento del crecimiento sí puede llegar a crecer con deformidades. El pie zambo puede ser una de ellas, también rodillas con deformidad, o sea, sí puede haber alguna deformidad en la gestación.
Incluso necesitamos orientación también en este aspecto, que aparentemente es tan simple.
Algo que es importante, perdón, voy a decir,
sí, adelante.
Es que muchas de estas patologías, si se detectan en los primeros días o en los primeros meses, digo, las que se pueden, porque unas se desarrollarán con el tiempo,
sí,
es que también tienen un tratamiento mucho más rápido.
A pesar de que se trata de un bebé.
Sí. Sí, muchas veces pueden ser hay que ver específicamente qué es lo que pasa. Pero me ha tocado, inclusive tuve un paciente, para hacer un paréntesis, de 7 días con uña encarnada.
No, pues,
porque inclusive desde que nació el pediatra le dijo, ¿sabe qué? Llévelo, porque ya trae una uña encarnada. O sea, literalmente, como dicen, de fábrica ya venía con el problema, ¿no?
Claro, es parte de nuestra naturaleza de alguna manera. Se ha comunicado nuestro radioescucha Fabrizio Mejía, dice, mi mujer sufre de espolón, las inyecciones que le aplican como que no le están dando resultado, debe seguirse aplicando, ¿qué se puede hacer ante un caso de espolón? Es lo que nos dice nuestro radioescucha.
Ah, esa pregunta es buenísima, porque realmente hay un dilema mucho aquí en este tema del espolón, porque todavía le llamamos como la vieja escuela, ¿no?
¿Qué es espolón? Platícanos
okay.
Para poderlo entender.
El espolón calcáneo, a grandes rasgos, es una protuberancia que se genera en el calcáneo o en el talón, ¿sale? Este espolón se tenía la idea de que dolía, de que tiene un dolor,
sí,
y muchas veces lo tratan con cirugía, y claro, llega un punto donde sí hay que operarlos, pero no siempre. Lo importante de la valoración es que la mayoría de las veces lo que duele no es el espolón, sino duele la fascia o la fascitis o una compresión nerviosa, y por eso lo tratan como un hueso cuando realmente el dolor puede ser provocado por otro factor. Con lo que más, una de las afectaciones con las que más se confunde es con la fascitis plantar. La fascitis es una inflamación de la fascia que va en esa inserción del talón. Entonces, como es un exceso de tracción por pisada, por calzado, por movimientos o ciertas actividades físicas, va a haber esa inflamación constante. Por lo que no le ayudan aquí las infiltraciones, es que las infiltraciones de una u otra manera lo que hacen es paliar el dolor. Sin embargo, no están llegando a la causa que está provocando el dolor. A lo mejor puede ser muchos factores como qué tipo de calzado está utilizando, si hay sobrepeso, qué actividad física. Entonces puede ser que a ella le pueda ayudar más una terapia tanto de ortopodología, que puede ser unas plantillas para descargar la zona del talón y bajar la presión. En algunos casos puede llegarse a necesitar rehabilitación también, ejercicios antiinflamatorios. ¿Para qué? Para lograr disminuir ese problema. Ya cuando se intenta todo esto y no hay resultados positivos, es cuando ya se piensa en una cirugía, pero ya eso se deja como última instancia.
Sí.
Y realmente los casos candidatos a una cirugía, te puedo decir que es menos del 1%.
La buena noticia entonces es que hay posibilidades de tratamiento,
sí,
ampliamente para
claro,
este y otros casos.
¿Tú o alguien de tu familia ha tenido problemas con sus pies?
Uña enterrada. Y sí, era muy incómodo porque pues no puede caminar, le lastima los pies, le sangra, entonces es complicado. Hacer tus actividades cotidianas o ir a trabajar, entonces es complicado. Más si estás parado todo el día y usas zapato cerrado, debe ser complicado.
¿Alguna vez tú o alguien de tu familia ha tenido problemas en los pies?
Sí, de hecho, yo y mi papá tenemos pie de atleta y un problema en una uña.
¿Y cómo se manifiesta esto?
Pues suda el pie y huele un poquito feo a veces. Y pues la uña se ve fea también.
¿Qué tratamiento te hace?
Pues el de pie de atleta es el comercial, tal cual. Y de la uña nos recomendó que fuéramos mejor a hacernos un estudio a ver si era que estaba dañada o si había un hongo.
¿Qué nos puedes decir acerca del pie de atleta, que es lo que nos comentaron las personas entrevistadas?
Sí, es una de las afectaciones también más comunes en el pie. Creo que también pasé al mencionarlo al principio. Este es el pie de atleta, bueno, es una infección por hongo en la piel, ¿sale? Las características más comunes son sudoración, en algunos casos puede haber una resequedad también, comezón, ardor y mal olor. Son los factores más. Aquí es muy importante, bueno, primero que nada, el comer, como dice aquí la persona que entrevistaron, es que algo muy común es que se automediquen siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque como ves los comerciales en la tele, pues siempre va sobre eso. Entonces, es una práctica muy común. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces, más bien, hay otras afectaciones que tienen características similares, sin embargo, no siempre son por hongo, pueden ser por bacterias.
Y cada una requiere un tratamiento diferente.
Exactamente. Inclusive los tiempos de tratamiento son distintos. Pero algo que es muy importante, cuando tengan un tratamiento, ya sea de micosis por hongo o bacterias, es que también no nada más es tratar el problema, que es lo que siempre se hace, tratar con la crema, con el medicamento, sino tratar los orígenes del problema, que es lo que lo causó. Porque muchas veces es por no secarse bien los pies, por caminar descalzos en gimnasios, albercas, en la misma casa, prestarse el calzado entre familiares, sobre todo cuando puede haber este problemita también de micosis. Y así como es importante tratar el problema, es también tratar las causas que lo pueden provocar. Y entre ellas yo les puedo agregar y recomendar que desinfecten su calzado.
¿Cómo pueden hacerlo?
Hay varios productos que pueden, porque muchas veces las personas dicen, es que lavándolo, se puede lavar, pero no vas a lavar un calzado cada semana, porque a veces es complicado, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es desinfectarlo. Hay varios productos en el mercado que pueden desinfectar el calzado. Y son más prácticos porque pues llegas en la noche, te quitas tu calzado y le das una desinfectadita, ¿sale? ¿Esto por qué? Porque nos ayuda a eliminar las bacterias y hongos que se puedan ir acumulando en el calzado. Y también es muy importante estar cambiando de calzado, cambiando, me refiero a no usar el mismo diario, para darle oportunidad a que se esté ventilando y que se esté oreando para que no se acumule la humedad y permita su transpiración.
Hace un rato que hablabas de la publicidad, ves los mensajes que aparecen en los medios de comunicación y pareciera que por arte de magia desaparecen los problemas muy rápidamente. La realidad nos indica que no es así. Algunos tratamientos requieren tiempo y no hay que desesperarse.
Sí, exactamente. Te voy a hablar de un ejemplo. El pie atleta, con un tratamiento eficaz, puede tardarse de 15 a 21 días. En algunos casos muy extremos puede tardar hasta un mes un tratamiento. Pero si hablamos de una onicomicosis, que es un hongo en la uña, que es una de las afectaciones más comunes, aquí es lo que sí, a veces es lo curioso de la tele, ¿no? Que te dicen, no, pues póntelo y en 3 semanas ya está tu uña sana, ¿no? Las personas compran este producto, lo aplican por sus 3 semanas constantemente.
Y no pasa lo que
dice el comercial. Y no pasa nada. Y realmente es que cuando se aplica, cuando nosotros tenemos ya un paciente y sabemos qué tipo de hongo es, y primero, como dice aquí también, confirmar que sí es un hongo, ya confirmamos que es un hongo y qué tipo de hongo es, entonces el tratamiento nos puede llevar más o menos de 6 a 8 meses. Correcto. En algunos casos, y depende mucho del crecimiento de la uña, en algunos casos puede ser hasta más rápido o en algunos casos nos podemos ir hasta 1 año y medio, dependiendo también de la alteración que pueda tener o la resistencia del hongo también a los tratamientos. Que cuando hay la automedicación también, tanto para el pie atleta como para la uña con hongo, se corre el riesgo de que se haga resistencia.
Claro, entonces hay que tomar en cuenta que esto requiere un tiempo, tener paciencia para seguir los tratamientos adecuados. Déjame hacer un pequeño corte y continuaremos enseguida con estas recomendaciones.
El que tiene imaginación sin instrucción, tiene alas sin pies. Joseph Joubert.
Nada es real para los humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10.
7 vidas tiene un gato, como una y cuento 100. Allí como de hablar no canso, oye, te como a ti también. Ya acabado el gran hermano, abre un buen champán francés. Y lo mejor de todo el programa, ahí fue la novia de un tal Ness. Ayer vi al sol, ahí toqué quemado en la oficina del INEM, llorando por que alumbra más tu mirada que su piel.
para currar. Jugábamos de pequeños a imitar verano azul. Yo me pedía siempre a Pancho, allá quien te pedías tú. Y ayer vi al sol y toqué mao en la oficina del INEM, llorando por que alumbra más tu mirada.
Continuamos con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición del Expreso de las 10. Acabamos de escuchar a Melendi con un tema titulado Mi rumbita pa' tus pies. Ya que esta mañana estamos conversando acerca de la salud y el cuidado de tus pies con el licenciado en podología por la Universidad de Chilotzingo en Puebla, Raúl Alejandro Ramírez Ramírez, que nos acompaña en vivo en el programa, quien es académico de la licenciatura en podología aquí en la Universidad de Guadalajara. Y se ha comunicado Lidia, ella dice, hace algunos años por primera vez fui con una podóloga y durante la sesión le comenté que soy maestra de aeróbics. Esto explicaba un callo que tengo en la superficie plantar debajo de los dedos, pues terminó quitándome casi en su totalidad el famoso callo. Se veía y se sentían muy bien mis pies, pero el dolor al caminar era intenso, como si pisaras brasas calientes, nos dice. En ese momento comprendí la importancia y la función de los callos. Es la experiencia que nos comparte Lidia, quien es además maestra de aeróbics. Supongo que, además de lo que nos quieres comentar de este caso que nos plantea, hay algunas profesiones de mayor riesgo para la salud de los pies.
Sí, mira, vamos a hacer primero algo muy importante, algo que es bueno que sepa el público, es que las callosidades son un mecanismo de protección de la piel y esta puede ser ante un exceso de presión o de fricción. La mayoría de las callosidades en las zonas dorsales, hablando de la parte de arriba, de los pies, de los dedos, casi siempre suelen ser por un roce con el calzado, por la fricción que hay constantemente, ¿sale? Y la mayoría de las callosidades en la planta del pie tienden a ser por un exceso de presión. ¿Qué quiere decir? Que hay alguna alteración en su pisada que provoca específicamente esa callosidad. Ahora, es muy cierto que también algunas actividades van a hacer que esta callosidad salga más en algunos pacientes que en otros, porque la misma actividad te va a requerir. No es lo mismo que a lo mejor ella tenga una alteración, pero que esté todo el día sentada, a que tenga sus pies usando los 24 horas, ¿no? Digo, por decir, un uso excesivo o demandante.
Como en el caso de una maestra de aeróbics.
Como en el caso de la maestra de aeróbics, entonces. Y también tiene que ser que aunque no haya una alteración a lo mejor específica, pero sí ciertas posturas, un deporte muy común, por ejemplo, es el fútbol o el ballet,
ya
¿sale?
Lo creo.
Que porque independientemente de que tengan o no tengan alteraciones, el mismo deporte como tal, por las presiones, apoyos, calzado, tienden a generar muchas deformidades y callosidades en los pies, ¿sale? Entonces, siendo este es como el mecanismo del por qué tenemos un callo. Ahora, el callo es una protección como tal, pero llega un momento donde el callo crece tanto o se engrosa tanto que llega a ser molesto y llega a ser doloroso. También si hay que retirarlo. Lo que aquí pasó en la experiencia es que le retiraron de más. O sea, cuando quitas el callo, porque muchas veces los pacientes te dicen, quítame todo. Y es cuando yo les digo, a ver, no te puedo quitar todo, porque si yo te quito todo, voy a dejar tu piel expuesta y va a quedar esa molestia de ardor, esa sensación de ardor.
Como la experiencia que nos transmite nuestra radio.
Como la experiencia, exactamente. Aquí lo ideal es, ok, te voy a quitar hasta un 90% de esta hiperqueratosis. Vas a descansar de tu molestia, vas a descansar de tu dolor, vas a sentir tu pie más ligero. Sin embargo, te estoy dejando una ligera capa que te va a proteger para que no tengas dolor, y al final del día es un mismo mecanismo de protección. Entonces sí hay que dejar una ligera capa para que siga protegiendo.
Claro, y el dolor en los pies puede ser verdaderamente incapacitante.
Claro, sí, porque también aquí dentro de las hiperqueratosis o callosidades hay algo que se le conoce como el loma, que es esta misma callosidad pero genera un núcleo. Y estos núcleos, bueno, la expresión que dan los pacientes es un dolor como si tuvieras un clavo o una piedra.
Ha sido intenso.
Entonces es como, digo, llamándolo coloquialmente, es como una raíz, ¿no? Llamándolo de una manera muy coloquial. Entonces estos tienden a ser un dolor más intenso. Entonces todo esto lo que tenemos que hacer es eliminarlos también. Pero como es un mecanismo de defensa, al tiempo va a volver a salir. Aquí volvemos a lo mismo, hay que ver qué es lo que lo está provocando. Si es una alteración en la pisada, por ejemplo, entonces se puede utilizar algún tratamiento de plantillas. Sí. ¿Para qué? Para quitar esa sobrecarga y por ende ya no haya esa... Puede disminuir la callosidad al punto de ya no volver a salir, o en algunos casos sí sigue saliendo, pero ya no duele.
También el tema de los tenis o el calzado que esté utilizando la persona.
Eso es importante también detectarlo, porque si quieren un calzado muy bueno, son los Converse y los Vans, pero es muy bueno para que le salgan más callos. Porque es un calzado que primero genera mucha inestabilidad y genera muchas alteraciones en los... Son muy cómodos para muchas personas, pero para muchas personas no. Lo que sí que es un calzado que nos da mucho trabajo por todas las alteraciones que llegan a provocar en los pies.
Uy, uy, uy.
Digo, sé que son unos calzados de moda, que son muy estéticos y muy padres.
Y todo esto.
Sí, pero lo que yo digo es, no, igual los tacones, por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo lo que les digo a mis pacientes es, no te estoy diciendo que los dejes de usar, simplemente modera el uso.
Sí.
No es lo mismo utilizar unos tacones para una fiesta 2, 3 horas, 5 horas, que utilizarlos toda la semana de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este calzado exponencialmente sí te va a generar algún problema.
Acerca de los callos, ¿qué no debemos hacer con ellos y qué has observado que algunas personas hacen y en detrimento de su salud?
Ah, muy buena pregunta. Algo que no hay que hacer de entrada es tratar de quitarlo solo. ¿Por qué? Porque en esto lo que pasa muchas veces es que se llegan a lastimar. Claro. O se llegan a cortar. Algo que tampoco les recomiendo en casa es que los estén limando constantemente. Una práctica común de las mujeres es el limado, ¿no? Ya sea con piedra pómex, con lija, con lo que sea. Pero el tema de que al final, como te comentaba, como es también una defensa por la fricción, si cada semana estás friccionando la callosidad, entonces tú mismo estás estimulando el crecimiento. Lo que nosotros hacemos como profesionales cuando acuden a nuestra consulta es deslaminamos con un bisturí para hacer un corte, no para... Y al final se puede dar una pequeña nada más como acomodadita, por así decirlo, ¿para qué? Para lograr acomodar esa hiperqueratosis y que no lastime. Pero lo que yo les recomiendo es, y otra cosa muy importante, que no estén aplicando también los parches que venden en las farmacias. Uh-huh. Porque muchas veces no saben el tipo de lesiones que esto puede llegar a provocar.
Hay que tener un diagnóstico específico para cada sí. persona para seguir el tratamiento correspondiente. Vamos a escuchar la siguiente grabación.
¿Tú o alguien de tu familia ha tenido problemas con sus pies?
Pues sí, mi suegro tiene pie diabético. De hecho, le amputaron un pie. Pero hace mucho tiempo venía una podóloga y lo curaba él, porque de hecho se le veía el hueso, así en la planta del pie tenía un agujero y que ya se le alcanzaba a ver el hueso. Y a nosotros lo que nos dijeron era que se le iba a infectar y que si agarraba infección se le tenía que amputar ese pie. Y pues así lo estuvimos curando, se curaba en la mañana y en la noche. Con el tiempo le fue sanando y sí le sanó. Y ese pie le quedó bien. Ya después él pues no hizo tanto caso y se le subió mucho el azúcar y todo, y yo ya no lo vi, y fue el otro pie el que de un dedo se le talló con un huarache que tenía, y de allí fue cuando él perdió el pie porque luego le cayó como gangrena.
Ya hemos comentado que la diabetes es un problema de salud pública muy importante en nuestro país, y el pie diabético es una de sus expresiones que debemos tomar en cuenta, sobre todo con carácter preventivo. ¿Qué nos dices acerca de ello?
Mira, pues, por ejemplo, el pie diabético por sí solo podríamos hacer 20 programas de esto, ¿no? Es un tema bastante complejo. Muy amplio. Hablando específicamente del caso que nos platica nuestra radioescucha, es lo siguiente. Una persona que tiene una amputación, el riesgo de sufrir, tiene un riesgo de más de un 70% de sufrir otra amputación en un periodo de 2 años, hasta de 5 años, ¿sale? Entonces, una vez que tiene una amputación, tienen que tener mucho cuidado porque entonces va a tener riesgo de otra amputación y posteriormente de otra amputación y así sucesivamente, ¿sale? Hasta que en un periodo también puede llegar, estamos hablando inclusive hasta la muerte, ¿sale?
Me decías que es muy importante el control de la enfermedad.
Sí.
Ya que el pie diabético es una expresión de la diabetes.
Exactamente. El pie diabético se manifiesta cuando hay una alteración que se llama neuropatía diabética, ¿sale? Cuando hay una neuropatía y esta no está tratada o no está cuidada o controlada, pasa a ser puede haber unas alteraciones como el pie diabético. Pero para llegar a una neuropatía estamos hablando que hay una diabetes que no estuvo tratada. Entonces, el pie diabético es una consecuencia de un maltrato de la diabetes y de un descontrol metabólico y glicémico muy importante, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que si un paciente tiene diabetes, no siempre va a ser riesgoso a pie diabético. Aquí hay una clasificación que nosotros llamamos de pie de riesgo. En esta clasificación nosotros valoramos el estado neurológico y vascular del paciente y le damos como qué tanto es el riesgo de que esta persona sufra una afectación, ¿sale? Dependiendo con estos parámetros. Cuando una persona ya tiene una diabetes, como te comento, es por un descontrol que ha tenido por tiempo. Muchas veces dicen, es que si se corta, se le van a amputar después, o se le va a infectar, o se le va a caer el dedo.
No,
o sea,
necesariamente.
Si hay pacientes con diabetes que pueden llevar una vida completamente normal, porque su estado vascular y neurológico y sus controles metabólicos son buenos.
Son los correctos. Exactamente. Entonces, ¿qué recomendaciones darías a una persona que vive con diabetes para el cuidado de sus pies?
Los primeros cuidados que se recomienda, primero que nada, siempre tener un control importante de su glucosa. Su glucosa, sus estados glicémicos son muy importantes, ¿sale? Segundo, siempre tener supervisión. Si tienen diabetes, que acudan, que estén acudiendo a su nutriólogo, a su doctor y a su podólogo. O sea, ya tienen que, cuando tienen diabetes, es importante que el podólogo ya sea de cabecera, ¿sale? Y un podólogo preparado también para conocer y tratar y prevenir infecciones también, ¿sale? Entonces, una vez se tenga todo esto también, porque el podólogo le va a saber dar unas instrucciones específicas.
Personalizadas.
Volviendo a la clasificación del pie de riesgo. Pero a grandes rasgos, a toda la población les puedo recomendar que usen calzado cómodo, de preferencia que no tenga costuras internas, ¿sale? Que sean forros internos de piel, porque estos mantienen el pie fresco y evitan los roces que pueden provocar esporádicamente alguna lesión, ¿sale? Otra cosa, que usen calcetas de algodón, y yo siempre les recomiendo que sean blancas, de algodón porque son frescas, y blancas, ¿por qué? Porque cuando hay una neuropatía, el paciente ya no siente o empieza a perder la sensibilidad.
Cierto.
Muchas veces no se dan cuenta que tienen una herida. Entonces, si no se dan cuenta que tienen una herida, y muchas veces estamos hablando que son pacientes ya grandes, no siempre tienen la elasticidad para doblarse y revisar los pies.
Por eso la sugerencia del color blanco.
Sí, porque lo que nos ayuda la calceta blanca es cuando ellos la retiran, si ellos no alcanzan a ver la planta de su pie, pueden ver en la calceta si hay alguna supuración.
Aparece una posible mancha y te das cuenta de esta situación. Exactamente.
Otra cosa muy importante, y es que siempre haya un familiar que le revise los pies, sí, constantemente.
Hay una parte que no puedes ver, tal vez la utilización de espejos, cuestiones de esta naturaleza.
Exactamente, y en caso de que no haya un familiar cercano, pueden utilizar, yo les recomiendo que pongan un espejo con mucho cuidado, inclinado en la base de la cama, para que ellos se puedan sentar y puedan ver por medio del espejo si tienen algo que se vea anormal. Y si ven cualquier cosita, ir automáticamente al podólogo,
¿sabes? Muy bien, pues hay que tomar en cuenta estas recomendaciones.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Hacia tus pies resbalo, a las 8 aberturas de tus dedos agudos, lentos, peninsulares, y de ellos el vacío de la sábana blanca caigo, buscando ciego y hambriento tu contorno de vasija quemante. Pablo Neruda.
Pues un bellísimo poema de Pablo Neruda. Esta mañana que estamos conversando con Raúl Alejandro Ramírez, quien es académico de la licenciatura en podología aquí en la Universidad de Guadalajara. Y vamos a escuchar esta pregunta que nos envía nuestro radioescucha desde Puerto Vallarta. Vamos a ver lo que nos pregunta.
Buenos días, Javier Velázquez de Puerto Vallarta, con un clima espléndido y un sol radiante. Muy buen tema el día de hoy. Incluso yo tengo una situación. A pesar de mi edad, no produzco callo, mas sin embargo, no soy de las personas que pueden estar mucho tiempo de pie sin estar en movimiento, porque de otra manera me duele el talón como si me estuvieran picando de la parte de abajo. En este caso, ¿qué procede?
Esta es la pregunta que nos formula Javier desde Puerto Vallarta. ¿Qué le recomendarías con la información que nos transmite?
Aquí, bueno, como él menciona, él tiene un piquete en la zona interior, en inferior del pie, si entendí bien. Aquí sí es muy importante hacer una correcta valoración biomecánica, ver cómo está apoyando, qué tipo de calzado usa, porque hay muchas alteraciones en los pies que pueden generar ese tipo de sensibilidad. Por ejemplo, una compresión nerviosa, un exceso de tensión o la inflamación en la fascia plantar. Tenemos primero que nada ver específicamente dónde es la localización de ese dolor.
Sí.
Segunda, algo muy importante es ver en qué momento del día se produce, si es en la mañana, en la noche, durante el movimiento, porque hay pacientes que con el movimiento baja el dolor,
sí,
o con el movimiento aumenta el dolor. Entonces, tenemos que ver qué tipo de dolor es, en qué momentos del día se presenta, qué tipo de calzado está utilizando, y con base en eso puede dar una recomendación más específica a su tratamiento. Porque sí, muchas veces, algo que es muy importante es, tanto en las uñas como en los pies, en este tipo de lesiones, a veces se cree que es lo mismo para todos, y realmente es que hay sin fin de patologías en el pie que hay que estar explorando.
Claro, por eso la importancia de recibir una orientación profesional en este aspecto, y es por eso que la Universidad de Guadalajara ha creado la licenciatura en podología, de la cual es académico nuestro invitado, Raúl Alejandro Ramírez. Ramírez, a quien agradezco enormemente su presencia esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Gracias a usted y a la productora por haberme invitado. La verdad que fue un honor y un placer haber estado aquí compartiendo un poquito de esta especialidad, sobre todo para que las personas y la sociedad le den un poquito más de importancia a sus pies, que eso es muy importante.
Si alguna persona desea comunicarse contigo, preguntarte algo, ¿puede hacerlo a través de algún mecanismo de comunicación?
Claro que sí. Tenemos nuestras redes sociales, estamos como Total Fit Podólogos, estamos ubicados en Circunvalación Oblatos 1224, ahí estamos, y el teléfono es 3313-060580.
Lo hemos publicado en nuestras redes sociales para que las personas interesadas puedan tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en Radio Universidad de Guadalajara. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Sigue tu propio camino, cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo 3 días sin dormir, hago de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz, dame un camino en la caridad. Y ya que todo parece normal, dime adiós si no vuelvas mal. Cuidado, vas a ver con alma ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Hermana ingrata, tu traición dejó marcas en mi corazón. Y aunque parezca todo normal, sigues mintiéndole al corazón. Y por eso juega con vida ajena, mujer. Cuidado,
planetero.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.